Le damos la bienvenida a alguien que dentro cada vez le queda menos tiempo. 10 de diciembre, me imagino todo trajeado el muchacho, con corbata, asumiendo lo que es justamente la actividad de concejal. Hoy está en tiempo también de campaña, hay que decirlo, pero por supuesto habrá vivido también todo este tiempo que el Dorado sucumbió en este tema también del transporte. Bueno, me imagino preparándose para lo que va a venir a partir de diciembre. Estamos hablando del concejal electo Esteban Noller, que nos visita. Esteban, querido, ¿cómo te va, mi viejo?
¿Cómo bien? Andamos, Beto? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan?
Bueno, es bueno que sepamos qué hacen esta Ornella Becalúa, vos y Alejandro Arespa.
Alejandro Arespa.
¿Sí? ¿Se cruzan así entre ustedes cada tanto o no?
Y con Ale me cruzo en el club.
Así que, claro, cierto.
Sí, con Ornella no, pero con Ale en el club sí.
Pero hablan de que van a ser concejales.
¿Sí? Y hace poco estuvimos hablando del tema del, obviamente, ¿qué vamos a hablar?
Transporte.
Transporte. Sí, sí. ¿Cuándo queda el transporte? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Sí. Sé esto, me enteré de aquello. Sí. Y bueno, y así lo vamos charlando, pero básicamente me cruzo ahí.
Claro.
Si no, nada.
Pero está bueno porque son de dos partidos políticos diferentes, llegan ahí dentro del consejo, van a tener cada uno su postura, pero las temáticas que van a abordar va a ser de interés para todo el doradense, así que está bueno que vayan charlando. Bueno, Alejandro tiene un conocimiento porque ser de una familia de transporte, pero sin duda hoy estamos a esta fecha. Ayer hablaba con el contador Miculán y me decía que el próximo viernes estaría sabiendo las empresas que podrían ser de alguna manera designada en la adjudicación directa.
Directa.
Y la próxima semana, bueno, conocer quién. No sé cómo viste todo este tiempo el tema transporte. Bueno, no hubo empresa interesada. ¿Cómo viste todo este proceso?
Y la verdad que desordenado. Bueno, lo habíamos hablado la última vez que vine, de que esto seguía desordenado. Después el pago que se hace a cuenta de no sé qué, porque no hay
1.500 millones.
Siempre lleva a la misma conclusión, que para la política es súper fácil solucionar los problemas con dinero, ¿no? Traemos un problema lejísimos, sí, de lejos, que ahora lo solventan con dinero del contribuyente, del eldoradense, y bueno, ahora esos 1.500 millones van a faltar, van a volver a faltar, sí. ¿Sí? Siempre, ya pasó con Fabio en su momento, con la designación de planta, que fue todo un quilombo, claro, que tuvo cuando se fue. Y todo se soluciona con dinero, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, es el dinero del contribuyente. Ahí es donde siempre digo que la política es mala administradora, sí, de los recursos, porque de esta forma...
esa plata en las condiciones que estaba la situación,
¿no? Y no, obviamente que no, obviamente, claro. Pero no lo digo porque no estoy ahí. Porque, vuelvo a repetir, lo dijimos siempre, nosotros somos, sí, parte, y lo hablábamos con Fernando Montiel en su momento, somos parte de los números. Claro. O sea, venimos a mostrarme realmente, sí, qué te estoy debiendo, sellado, firmado, dame una planilla, y bueno, podemos entrar, sí, en la charla. Pero primero que 6.000 millones, 11.000 millones, después termina siendo 1.500 millones. Claro. O sea, a buena onda, ¿de qué? O sea, ¿a qué se paga? ¿Sí? Volvemos a eso, digo, vuelvo a lo mismo, siempre lo mismo, tratando y charlando del mismo tema, diciendo... Que claro, como la guita no es la del bolsillo de ellos, entonces bueno, termina siendo tan fácil ir a pagar algo, ¿viste? Claro, pero vuelvo a repetir, sí, que alguno de los dos muestre dónde está ese legajo del cual están pagando. Claro. Esa era mi pregunta interna, sí, decir, bueno, muestren, salga uno de los dos, decir, bueno, acá está la planilla firmada por el intendente anterior, en donde dice que las gratuidades, etcétera, etcétera, bueno, acá está. Claro. Bueno, se paga, sí, si es de verdad, se paga.
Recordame, ¿cómo queda la oposición? ¿Queda vos, Fernando, y quién más queda de la oposición? Que ahora
nosotros dos nomás.
¿Nada más?
Solamente.
¿Cinco contra dos?
Cinco contra dos.
No te veo muy...
No, y bueno, qué sé yo.
Lo
interesante creo que es, sí, va a ser más fácil mostrar un poco de qué lado las cosas, en qué lugar se pone entrada, en qué lugar no sí, avanza ciertas cuestiones que le van a servir a El Dorado, sí, y a cada uno de su idiosincrasia y dentro de lo que pasa. Creo que va a ser más fácil mostrar porque me acuerdo este año donde saltaba uno diciendo que no, que en realidad era fulanito, que era el otro partido, que en realidad no, menganito, terminó siendo así. En este caso va a ser más fácil
pero también nobleza obliga. Hay que decir que varios proyectos de autoría de Fernando Montiel fueron aprobados.
Sí, 100%, ¿no? 100%. O sea, después, bueno, llevado a la práctica costó un poco, sí, tardó bastante, pero volvemos a lo mismo, después de todo el quilombo que tuvieron con el transporte, a Fernando le habilitaron Uber.
Claro.
Habilitaron quiere decir que votaron y que dijeron, che, Fernando, está buena tu idea, la presentaste hace un año y medio, pero ahora tenemos ganas de que esto salga.
Claro, por ahí antes ayudaba un poquito.
Y claro, más. Viste, y volvemos, entendemos a eso. O sea, siempre cuando las papas quema, entramos a qué buen proyecto el tuyo, está bueno, ahora te damos la venia y está buenísimo que esto pase. Entonces, la verdad que siempre venimos, en ese punto siempre hablamos de 2-3 pasos atrás cuando la sociedad necesita ciertos cambios urgentes que no lo estamos haciendo.
¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el intendente? ¿Se cruzan, saludó?
Y no, ahí ahí cuando nos estábamos, porque fui parte de esa junta que se hacía por el tema de las licitaciones y de todo el pliego, estuve ahí y bueno, ahí le saludé.
Nada más.
Creo que le mandé mensaje hace 2 semanas por una cuestión de una luminaria, nomás una tontería, pero pavada.
¿Te respondió o no?
Sí, me respondió. Pero no, básicamente fue la última vez que hablé con el intendente. Después todo lo que tengo y sé es por los medios y por dicho de él, pero otra cosa no tengo ni idea.
Pero hay buen trato, digamos,
entre ustedes. No, nunca tuvimos trato real así fluido, pero bueno, cuando le tengo que decir algo, marco el teléfono y lo hago, o hablo con Leo, o con quien sea, o con quien corresponda de su
Leo
gabinete.
Leo Frey, estamos hablando.
Sí, Leo Frey, sí. O sea, la verdad que no tengo problema en levantar el tubo. Hasta ahora siempre tuve respuesta, o por lo menos un ok, recibí tu mensaje.
Está bien.
Bienvenido sea, ya está.
Pero vos fuiste tentado algún momento para ser parte, bueno, che, lo podemos sumar como un sector que marca también una política diferente. Un momento fuiste tentado, ¿no?
Sí,
para ser parte.
Siempre hay algo.
¿Invitaron alguna?
Sí, sí.
Mirá, si decía que sí, iba a estar ahí de secretario de gobierno.
No. Hay una gran diferencia entre lo que ellos hacen y dicen a lo que yo pienso, así que la verdad que no, estamos lejos.
Hoy estás bien.
Sí, estamos lejos, creo que hay, nos han demostrado ciertas cuestiones de ser diferentes, así que bueno, estamos lejos en las ideas.
Claro, recordemos que desde lo electoral, allá junio, mirá, ya pasó tanto, le fue bien a la Libertad Avanza, estuvo muy cerca, de hecho, estamos hablando de Sergio Seguel, también sacó una buena cantidad de votos por esta cuestión de la ley de lemas. Si no, probablemente vos tenías un integrante más incluso, ¿no es cierto?
Sí, si no fuese por la ley de lemas, Sergio entraba. Eso era claro y objetivo. Sí,
por
los números. Sí. Esos 9.000 votos, casi 9.000 o 9.000 votos hacían que Sergio esté adentro si no existiese la ley de lema. Pero bueno, este es el juego hay que jugarlo y bueno, hay que ir pichado, como se dice, a la casa, sabiendo de que por otras cuestiones normales tendríamos 2 representantes de la Libertad Avanza dentro del consejo, más Fernando, que ya seríamos 3, y bueno, tendríamos un consejo,
cantar, digamos,
tendríamos otro consejo equilibrado, que es lo que siempre hablamos, de que la gente, siempre le digo que el peronista, el kirchnerista, el renovador tiene que entender que muchas veces esa no igualdad dentro del consejo le termina perjudicando a ellos mismos también, porque hay una cantidad de proyectos que no salen, vuelvo a repetir esto de Uber, una cantidad de cuestiones de transparencia que se pueden llegar a dar, no salen porque sus concejales no están pendientes de ello y de eso, así que la verdad que terminan perdiendo ellos también por ese consejo tan desigual.
Claro, ¿qué crees vos que va a pasar con el tema del transporte? Ahora estamos en la instancia de la adjudicación directa, ¿tenés expectativas? Y bueno, por ahí tenemos la posibilidad de que aparezca una empresa, van a ser los mismos que están, que se le va a adjudicar, ¿qué crees que puede llegar a pasar por lo que está sondeando, ¿no? Porque la verdad tampoco, ayer hablamos con Miculán, tampoco me dio la precisa porque dice, bueno, el viernes se presentan las empresas que quieran ser adjudicados de manera directa y la semana que viene podría estar definido. Ya el 16 de noviembre estamos muy poco, tiene que estar definido quién va a ser. ¿Vos tenés alguna expectativa sobre este tema?
Siempre trato de ser optimista y bueno, creo que estoy más cerca ya de que esto involucre a mi persona como concejal, pero vamos a tratar de encontrarle la vuelta desde donde podamos con alguna idea o algo y también, a ver, muchas veces hablar de una cantidad de cosas sin saber, sí, porque volvemos a lo mismo, no sabemos quién va a estar, quién no va a estar, cuánto quién va a ser, si va a ser de acá, de afuera. Me encantaría saber ya quién para poder entablar una idea y buscar algún tipo de solución, pero dentro del optimismo creo que vamos a seguir atando con alambre y tratando de encontrarle la vuelta a algo más adelante que pueda ser superador, porque parece que en este caso no sirvió de nada todo lo que se hizo.
No lo ves muy optimista.
No, la verdad que no, y ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque, porque creo que es una parte central del Dorado, lo hemos vivido y cada uno en su ambiente, ya sea en la salud, ya sea en el trabajo, en la escolaridad, todos. Entonces vimos todo el pesar de una empresa pública que brinda un servicio tan importante y que básicamente mucha gente se transporta mal, pero se transporta. Bueno, básicamente la verdad que hay que encontrar una solución que, a ver, seamos sinceros, esto no viene de ahora, fuera de que hoy anhelan que Ed se vuelva. Sí. También teníamos problemas con Etze.
Queremos que vuelva Etze, ¿no? Sí. Cuando en un momento la gente pedía que se vaya.
Sí, amor-odio y bueno, lo mismo. Vuelvo, sé que la gente me decía, Esteban, es cierto, había cosas que estaban mal, pero te ibas a la empresa, te atendían y dentro de todo te solucionaba el problema, pedías un... Y viste, te tenían más en cuenta. Pero bueno, también es cierto que dicha empresa también se estaba fundiendo, así que eso tampoco lo hizo que sean eficientes, porque también hay que entender eso, ¿no? Que uno puede ir a pedir, te mandan 20 colectivos, no le cierran el número, en tantos años se funde.
Sí.
Porque son empresas que por ahí se manejan con subsidios, son empresas que se ve que son deficitarias y que no se pueden manejar por sí mismos. Ajá. Así que básicamente hay que tener mucho cuidado con eso, porque también es cierto que sí, estuvieron, pero bueno, se fundieron. Claro. O vendieron, pues se estaban fundiendo, así que...
Respecto a la conformación, 5-2 va a ser...
5-2.
Claramente va a ser presidente un renovador, digamos.
Seguramente.
No hay vuelta que darle.
No. Yo creo que, a ver, podemos pelear por la vicepresidencia, podemos ver ahí...
No dudo también.
Alguna que otra cuestión, pero... Igual, yo creo que Fernando ha entablado una buena relación.
Sí, es cierto.
Y creo que tiene posibilidades también de estar ahí en alguno de esos dos cargos, porque pues creo que se lo merece, y también porque ha generado una buena relación. Hablo y veo la relación que tiene con los aliados de que están ahí, y la verdad que todo bien. Obviamente hay diferencia cuando quieren entablar una cuestión tan importante como estas, pero creo que en el día a día hay buena onda con Fernando, así que puedes llegar, quién te dice, por ahí encontramos alguna beta, viste, encontramos.
Sí, va a haber beta, siempre y cuando, a mí me hace reír siempre Dani González, que él dice, están todos los renovadores hablando y aparece un llamado de posada.
Exactamente,
dice, ¿no?
Sí.
Y cambia todo, dice, yo le digo, pero ¿quién es el que llama a posada? Hasta ahora no sabemos, salvo que vos sepas, ¿quién es el que llama a posada para... cambiar todas las cosas acá en el ámbito renovador cuando están ahí discutiendo?
Y alguien bajito.
¿Alguien bajito? Sí, alguien bajito. No soy yo, te digo.
No, estoy acá. Otro bajito.
Por la duda le aclaramos.
Los bajitos, no, sí.
Bajito con poder.
Exactamente.
¿No? Dice que... Contame cómo están, estamos a, no sé, unos días de las elecciones, obviamente vos...
Tres días para la veda.
Está ahí. Nelly Guerrero, bueno, el propio Sergio, vos puntualmente también. Sí. Son hoy... la cara visible, los referentes, además fueron apoyados fuertemente con el voto de la gente. Vos llegaste a ser concejal también por la gente que vio en La Libertad Avanza justamente una posibilidad para a nivel del Dorado tener representación. Ahora vamos ya a la instancia nacional. ¿Cómo están trabajando en ese sentido?
La verdad que muy bien. Tamaris también está muy involucrada. Cierto, es otra de las candidatas. Viene trabajando muy fuerte con todo lo que tenga que ver con la fiscalización.
Sí.
Sabemos que la fiscalización es súper importante y es uno de los laburos más...
A mí,
más...
por más que hay boleta única, la fiscalización igual es importante.
Es importante porque, a ver, siempre suelen ocurrir ciertas cosas al principio y al final. Tenés el conteo, tenés esta cuestión de que no te dejan entrar a la escuela, que parece de cuento, estando en estos años, y sigue pasando que llaman y dicen que no les dejan entrar a la escuela, que no pueden entrar a armar las mesas. Bueno, pasa y esto, por eso es tan importante tener los fiscales. Creo que la boleta única viene a tratar de que todas estas cuestiones que sabemos que pueden pasar en las elecciones se minimicen o no pasen. Creo que es algo importante que esto suceda. Ojalá que de ahora en adelante todas las elecciones sean así, porque creo que es un costo menor, pero también es cierto de que es más fácil para el elector.
¿Cuánto de ese voto que a usted lo llevó mucho, casi 9.000, que vos decías, si no existiera la ley de lemas, Sergio Sebal también iba a ser concejal, cuánto de ese voto están lo mantienen, van a crecer, o tienen que volver a reenamorar a esa gente que los votó y lo acompañó tan bien acá en El Dorado? ¿Cuánto de esto ustedes se perciben por lo que están viendo? Porque desde que se votó en junio, mirá la fecha que estamos y todavía ustedes no asumieron. ¿Cuánto de eso crees vos que dice, bueno, lo mantenemos, vamos a crecer, o en todo caso lo volvemos a convocar para que nos sigan acompañando?
Y mira, tengo un amigo que dice que hay que salir a evangelizar, ¿sí? Bueno, sí. Eso lo venimos haciendo desde el día ahí de la elección, seguimos manteniendo nuestros contactos, la gente nos llama, nos pregunta, sí. Creo que ese número se va a mantener, por lo menos lo hablo desde El Dorado, se mantiene. Creo que también la gente comprende un poco quién va a ser el representante, el nexo entre El Dorado, provincia, sí, nación, y creo que también por ahí vota un poco más al candidato ese que por ahí votó en su momento, entendiendo el nexo. Creo que lo vamos a tener, lo conocieron bastante más también a Diego. Diego también, sí, anduvo dando vuelta mucho más por la provincia. Diego también comprendió, digamos, y se inmiscuyó, digamos, en la idea de lo que pasa en cada una de las localidades, que eso es importante. Pero creo que la gente que nos votó va a seguir. Ajá. Y bueno, después creo que también están esos votantes que no fueron en su momento, que creo que son de este lado de la Libertad, sí, Avanza, opositora. Creo que ese otro puñado que no fue, creo que puede llegar a ir esta vez. Vuelvo a repetir, hay que charlarlo, hay que volver a poner la idea de por qué estamos donde estamos y por qué nos está costando tanto, ¿sí?, salir de este pozo. Sí. Obviamente la gente necesita el mango, gente necesita el laburo, gente necesita ir a trabajar, comer, mandar a sus chicos, pagar las cuentas. Se torna difícil, pero siempre digo lo mismo. Javier lo dijo desde el día uno, esto va a durar por lo menos dos años. Todavía no llegamos a los dos años, pero estamos ahí.
Y es doloroso
y duele, pero volvemos a lo mismo, lo vivimos todo. Yo lo vivo en mis empresas, lo vivo en lo familiar, lo vivo en todos lados, porque la duda siempre existe si realmente este es el camino que nos lleve a algo mejor.
Ojalá,
y
que
yo
tanto
estoy convencido de eso.
Tanto esfuerzo valga la pena, ¿no?
Sí, yo creo que sí. A ver, yo digo, realmente, como dice el spot, la libertad avanza o Argentina retrocede, creo que es algo muy real. A ver, si la gente no ya normalizó de que no tenemos piquetes como teníamos antes, de que las góndolas están llenas, sí, de que no hay faltante una cantidad de comestibles, de cuestiones, una inflación controlada, algunas cuestiones importantes que desde el día uno que lo votaron a Javier Milei estaban pidiendo. Creo que la verdad que no nos podemos olvidar de esto que le pedíamos, porque realmente le pedíamos que baje la inflación. Hoy ya le estamos pidiendo otra cosa, porque vimos que esa cuestión que le pedimos primero, hoy ya queremos otras cuestiones más importantes.
Jubilados, y
que los salarios acompañen a todo, no solo a la inflación, sino que también vayan subiendo. Bueno, creo que es algo importante que hay que tener en cuenta, y creo que vuelvo a repetir, Misiones es muy particular, y lo sabemos porque tenemos nuestros hermosos y queridos países limítrofes, que nos hacen mucho daño, porque la verdad que cualquier cimbronazo en Argentina,
la asimetría de siempre
nos juegan en contra. Mucho empleado público, de donde puede trabajar con el dinero, va, busca afuera, esto pasa,
la conveniencia,
y todo va marcando. Yo lo hablo, en su momento hablaba con gente de Entre Ríos, hablaba gente de Córdoba, y ellos estaban muy tranquilos porque estaban vendiendo más que antes. Y ellos no entendían el precio que vendíamos nosotros acá, o por qué había tanta competencia en bajar tanto los costos. Y ellos, bueno, después hablando, ellos entendían de que tenía que ver con Brasil y Paraguay. Entonces me decía, mirá, nosotros de la mitad para abajo estamos muy bien. O sea, estamos vendiendo más, está más estable, tenemos proyección, existen los créditos. Y bueno, la verdad que en Misiones eso no se notó, no se notó. Costó mucho, hay muchas cosas que hablando con gente de las empresas, donde Maura por ahí trabaja bastante fuerte,
Maura
digamos,
Gruber,
como,
¿no?,
sí, como candidata, me decían, Esteban, mirá, está todo bien, yo necesito algo básico. Tengo una empresa maderera, tengo camiones, y en Misiones pago 12 millones de pesos de ¿cómo se dice? De peaje.
Sí,
de peaje.
A peaje.
Me voy por toda la Argentina y no hay ni un peaje habilitado.
Claro.
Sí. Y eso lo dijo Javier, claro, Milei hace, bueno, ¿cuánto? Hace 3-4 meses.
Vos te vas a Buenos Aires y no pagás, incluso Zárate no estás pagando,
no,
ahora.
No, yo me fui a Rosario ahora hace una semana, sí. Ningún peaje, pasé 4 peajes, todos los peajes abiertos.
Solo autopista llegando a Buenos Aires, pero si no, y nosotros acá en Misiones tenemos 2, digamos.
3, sí, claro, sí, ponés Victoria, San José y Posadas, tenés 3 si querés.
Sí, sí, tenés razón.
Entonces me dice, mirá, yo solamente en transporte...
Es un dato ese, ¿eh?
12 millones de pesos. Claro. Entonces, creo que ahí está nuestra idea de por qué necesitamos un Congreso más fuerte, por qué necesitamos nuestros representantes, porque creo que todas estas ideas y todos estos proyectos o leyes que ya se plasmaron en otros lugares no están llegando a Misiones porque sabemos que son opositores.
Sí.
Entendemos que son muy hábiles cuando necesitan recibir dinero, pero después cuando pasan estas cosas que son del día a día, la verdad que se nota que no quieren que lleguen esos beneficios. Pasó con el ahora patente, pasó con una cantidad de cuestiones, el ahora patente nacional, no el provincial, varias cuestiones en donde no llegaron esos beneficios. Claro. Entonces la gente no siente... Sí. Que lo que esté haciendo Javier Milei en Buenos Aires, por decirlo así, donde atiende Dios, llegue acá. Bueno, nosotros necesitamos que eso llegue.
Está bien. Me pregunta un oyente, y está bueno el aporte que dice, Beto, preguntale a Esteban, ¿por qué hubo división en La Libertad? No sé si tenés conocimiento, porque esto se cocinó, muchas cosas se hacen posadas. Tenés la lista, La Libertad Avanza y el Partido Libertario. En uno está Ninfal Marenga, en otro está Diego Harfield con Maura Gruber. No sé si sabés, porque a veces la génesis del problema uno no lo conoce, estando lejos, pero ¿por qué se terminaron dividiendo? Me pregunta acá.
No, la verdad que la realidad no tengo idea. Yo entré al partido más tarde.
Sí.
Sé que bueno, Ninfa fue una de las uh-huh. primeras que ingresó a la Libertad Avanza en su momento, pero tampoco fue como la creadora de este espacio. Pero sé que hubo muchas idas y vueltas con ella. Bueno, creo que hubo un tema muy importante, creo en ANSES, no sé dónde, también con ella.
Sí, sí, sí.
Pero la verdad que no te puedo responder porque no sé. No sé por qué, pero bueno, siguen existiendo como las ideas de que son liberales los dos. Obviamente cada uno por su lado. Bueno, Arjol estuvo metido con los liberales. Entonces, bueno, básicamente no te puedo dar esa respuesta porque no sé, realmente no sé.
Pero si apuntás que...
Seguramente son diferencias de pensamiento, básicamente, porque en las redes también estoy viendo muchos que empezaron, que fueron los que trajeron a Javier Milei acá, diciendo que Ninfa no es, que Ninfa es renovadora, que Ninfa no es parte de La Libertad Avanza, que Ninfa siempre fue renovadora. Bueno, la verdad que tenemos toda una idea de datos y no les voy a mentir al oyente que no tengo ni idea por qué se llegaron a separar.
Está bien, vos decís ese puñado de gente, o mucho o poco, que no fue a votar, pero sí, su mirada es votar justamente a La Libertad Avanza, tiene que ir por los candidatos que ustedes están impulsando.
Sí, yo creo que tienen que saber que Diego Harfield y Maura Gruber son nuestros candidatos, que bueno, la idea es que obviamente entren los dos. Sabemos que no es fácil.
No va a estar fácil.
No va a estar fácil, pero creemos, para nadie. Yo creo que para ninguno de los partidos que esté hoy va a ser fácil meter dos. Nosotros estamos convencidos que se puede, se está trabajando bastante fuerte tratando de llegar a todos lados, porque digo bastante porque es una campaña tan corta entre la provincial y ya la nacional. Esto también hace que hacer crecer a un candidato y que todos lo conozcan, y que no solo que lo conozcan sino que lo escuchen, porque muchas veces lo ven en foto, pero si no lo escuchás tampoco te convence, o por ahí sí te si no, a este no lo quiero votar. Entonces, básicamente, creo que es difícil que el candidato llegue y que podamos plasmar la idea que tiene, digamos. Así que, bueno, básicamente se hace lo posible en los pocos meses que tenemos, o semanas. Sabemos que esto también se hace adrede, porque esta división de las elecciones también es adrede para que hay ciertas cosas que no pasen.
Sí.
Porque si nuestras elecciones no fueron también...
Imagínate si era la provincial y exactamente. La nacional juntas.
La verdad que iba a ser súper interesante, pero bueno... están hechas las reglas y hay que jugar con eso.
El no va a haber movilizaciones, el domingo.
Nosotros nunca tuvimos movilización, siempre utilizamos a alguno que otro nos llama y dice, te vas para el 6, me puedes llevar, te vas para el 11, me llevas por donde andás. La gente a veces nos escribe, usamos nuestros autos propios.
Si te llaman, le llevas.
Sí, nos llaman, le llevamos, o algunos de los chicos que andan dando vuelta por ahí, si tiene auto, pasa por la calle y los lleva. Pero nosotros jamás, desde el día 1 que empezamos en política, jamás tuvimos movilización. Hacemos esto nomás, que es algo propio. A ver, si movilizamos 20, 30, 100 personas, es mucho.
Es casi a pedido, digamos.
Sí, básicamente, o alguna gente mayor que quiere ir a votar, entonces pasamos por ellos. Pero básicamente nunca tuvimos movilización. Y creo que hay que entender de que tampoco es importante, porque sí. nos ha ido bien hace poco. Claro. Sé que la gente muchas veces utiliza el colectivo, sí. por lo que entiendo, va a estar ese día gratis.
También.
Así, creemos, esperemos sí. que sí, que siga siendo así, si hay colectivo. Pero bueno, básicamente mucha gente se mueve en colectivo, mucha gente ha utilizado los medios de otros partidos para ir a votarnos, eso también fue interesante.
Sí.
Y pero ellos saben muy bien de que nosotros movilización no tenemos, salvo que hagamos estas cuestiones porque justo nos ven o nos piden, pero básicamente trabajamos de esa forma.
Bueno, me dicen acá este oyente, mostrale si querés, porque el tipo te manda el saludo en León, y mirá. Dale, Beto, mostrale si querés, dice acá, ¿no?
Así que gracias,
está bien,
gracias,
la gente.
Lo veo arriba.
Acá, Esteban cree que.
No, yo creo que la gente, sí. la gente tiene la idea de que es el camino por el cual la Argentina, Misiones y bueno, la provincia va a ir trabajando mejor y vamos a ir saliendo. Creo que estábamos muy, muy metidos en el barro sí. y esto se está notando. Pero creo que la gente todavía tiene ese voto de confianza por Javier Milei y por su representante, porque creo que también comprenden como que Javier Milei elige a sus representantes, y esto es real porque cada vez que conozco a un candidato y le pasó a Maura, tienen que ir van a Buenos Aires y hablan con él, sí. así que básicamente seguramente tienen...
Sin Beña no pasás ahí.
No, pero también creo que hay una idea de conceptualización, de idea de por qué vamos por acá, qué estamos defendiendo, para que entiendan también un poco... Sí. Cuál es el camino y que bueno, que si no comprendes no vas a durar mucho en la Libertad Avanza.
Bueno, el domingo veremos, veremos.
Ojalá que sí, ojalá que salga todo bien, sí. y bueno, estamos trabajando para eso, así que básicamente la política es esto, digamos, tratar de hacer lo mejor posible durante estos 2 años y después eso se ve en las urnas, así que bueno, vamos a ver un poco qué dice la gente y bueno, la gente vota muchas veces con el bolsillo, sí. que no me parece bien, pero bueno. Hay que comprender, no, obviamente que se entiende, más vale que sí, pero creo que tiene que pararse un poco y pensar cómo estábamos hace 2-4 años entre inflación, faltante de una cantidad de cosas, piquete, etcétera, etcétera, corrupción. Creo que tiene que entender eso un poco, así que bueno, ojalá que vayan a votar y que sea la Libertad Avanza.
Bien, en la semana analizamos la que viene,
buenísimo,
buenísimo. Te comprometo. Gracias por haber venido, Esteban.
No, gracias a ustedes como siempre, y saludos a todos.
Ahí está el concejal electo, le queda muy poquito, ya estuve viendo que fue a un sastre ahí, qué viejo esto lo de sastre, pero estaba preparando su traje ahí para asumir, le queda muy poquito. Bueno, en breve concejal, por lo pronto hoy referente también local de la Libertad Avanza. Así que charlamos con Esteban Noller.